Excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Derechos humanos es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de ver. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé que es ajeno a este pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Escucha lejano, cuentan al sur, es la voz en silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buen provecho a quienes están comiendo en este momento. Agradeciendo de antemano su amable atención, les invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 90010652 o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico semojomorenabf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Les agradecemos que estén con nosotros en este su programa Morena Mujeres Trabajando, aquí en Radio AMLO. Y pues para comenzar, queremos enviarle felicitaciones, abrazos, saludos y muchos besos a el Cuasi, a Alejo Varguitas, porque están cumpliendo 9 años de estar al aire en su cuasi resistencia. Mil felicidades y muchos años más, compañeros. Yo Varguitas, un abrazo muy afectuoso. 9 años de transmisión ininterrumpida, siendo honestos y dando todas sus cosas que siempre están diciéndonos. Les agradecemos y les mandamos un fuerte abrazo a la famosa Cuasi Resistencia, de nuestro amigo Cuasi y Elisa Barquitas. Muchos abrazos. Les doy nuevamente el teléfono para que nos hagan favor de marcarnos. Es el 90010652. Por favor, y estamos aquí pues gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Pues siendo ya las 3:06 p.m, damos inicio a este programa. Pues nos da mucho gusto que van a estar con nosotros la compañera, que le agradezco, la compañera Elvirita Márquez Vite. Ella es profesora y ya está aquí con nosotros. Están en un momento por acompañarnos la compañera Rocío, y hay otra compañera que es de cultura que también nos va a hacer favor de acompañar. Tenemos también aquí la presencia del compañero Aarón, que nos trae un libro muy interesante. No sé si les guste, porque tiene muy mala fama doña Marilyn Monroe. El libro se llama Blonde, que es rubia. Es de Joyce Carol Oates, de la editorial Alfaguara. Nos viene a hablar de este libro el compañero Aarón. Y pues ya sabrán, ¿no? Tenemos la biografía femenina, y hemos implementado algo que vamos a llamar las efemérides. Pues ya todo esto con situación femenina. Les agradezco nuevamente que estén con nosotros y les mando un fuerte abrazo a todos. Les voy a comentar que les voy a dar la invitación del 10º aniversario. Me pasan un papelito, pero ya fue el 10º aniversario, compañero, muchas gracias. También está con nosotros el compañero Rubén, que es nuestro técnico, y en este momento les voy a invitar a seguimos con nuestras escuelas aquí de formación política para mujeres de la Secretaría de Mujeres Estatal, Distrito Federal, yo estoy terca, ¿verdad?, de Ciudad de México, que bien acertadamente la dirige nuestra amiga y compañera Guadalupe Juárez Hernández. La próxima escuela va a ser el sábado 13 de agosto, y ya saben ustedes que es de 10 a 1 de la tarde. Les voy a dar los talleres que se están impartiendo en las diferentes sedes. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, son 8 sedes que corresponden a 2 delegaciones por cada sede. Tenemos el taller de liderazgo con la licenciada Carolina Ledesma. También tenemos otro taller, Cuerpo en la Mujer, con la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez. Otro, situación laboral de las mujeres, que imparte la doctora, la licenciada Carmen Ponce. Tenemos también redes sociales, que nuestro flamante ingeniero Rubén Ramírez, que nos hace favor de estar y apoyarnos aquí en esta emisión, también él imparte este curso que les comento, redes sociales. También la licenciada Pamela Ruiz, ella imparte creencias de las mujeres. La licenciada Alma Paola Álvarez Herrera nos da sensibilización de género. También la distinguida amiga, también compañera, la licenciada Irma Lara, habla de derechos de las mujeres y la familia. Y otro taller más que se imparte en nuestras escuelas se llama Participación Política y Liderazgo, por también nuestra buena amiga, la licenciada Arely Castilla Maceda. Todas estas escuelas, todos estos talleres se están impartiendo, les comentaba yo, todos los sábados. Y este sábado, que es 13 de agosto, pues les corresponde a cada una de las escuelas. Les comento que la escuela de Álvaro Obregón se ubica en Barranca del Muerto, número 386, en el tercer piso, en la colonia Guadalupe Inn. Está casi esquina con la avenida Revolución. Ahí muy cerquita, saliendo del metro Barranca del Muerto. Está como a dos tres calles, es un edificio muy bonito. También en Iztacalco, está en Casa de la Cultura Mazapili, retorno 4 de Sur 16, número 36B, la Colonia Agrícola Oriental. En Iztapalapa también tenemos otra sede donde se imparte uno de los talleres, está en Avenida Telecomunicaciones, en el módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista. En Cuajimalpa, es Cuajimalpa Ocampo número 120, esquina Puebla. En Xochimilco es Nativitas 491, en el barrio Jaltocan, entre Ciclamén y Madre Selva. En Azcapotzalco está en la Casa de la Palabra José Emilio Pacheco, en la calle de José F. Gutiérrez 351, en el barrio de Nextengo. Este está muy cerca del metro y refinería, si no me equivoco. En la Gustavo Madero también está otro taller. Esto se imparte en el Colegio Galileo Galilei, que está en Dulas, esquina con Boulevard de Temoluco, en la colonia residencial Acueducto de Guadalupe. Y el Miguel Hidalgo, en San Juan Inés de la Cruz, en el número 248, en la colonia Agricultura. Este se comparte con otra sede. En esta ocasión sí es San Juan Inés de la Cruz, ¿verdad, Ingrita?
Sí.
Sí, San Juan Inés. Y también tenemos otro en Tlalpan, en la avenida San Fernando, número 520, en el segundo piso. Esto es en la colonia Centro de Tlalpan, en la entrada lateral por donde están los velatorios del ISSSTE. Me parece. También aprovecho para hacerles un anuncio, que una invitación que les hace nuestros compañeros de Derechos Humanos de aquí de la estatal, y me comentan aquí que dice: informamos que el pasado 4 de agosto dieron inicio las cátedras de Derechos Humanos, organizadas por el doctor Manuel González Villalobos, que es el secretario de Derechos Humanos del Comité Estatal aquí en la Ciudad de México. Ay, es que se me va todavía, yo estoy con el Distrito Federal. El primer módulo fue la introducción a los derechos humanos, que lo impartió el doctor Manuel González, y se llevó a cabo en el estatal de Álvaro Obregón. Y también los están invitando a asistir a una segunda cátedra de derechos humanos con el tema Crisis Humanitaria en México, que se va a llevar a cabo en la Casa Cultural de Morena, Coyoacán, Centro, ubicada en Alberto Zamora número 32, la colonia del Carmen, Coyoacán. El ponente invitado será el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, que es experto en derechos humanos y director de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga. Pues queda por ahí ya la invitación para quien desee asistir a este evento. Y también les voy a comentar que el día 5 de agosto se conmemoró esta tragedia de un grupo de chicas que se llama Las Trece Rosas, que les llamaron Las Trece Rosas. Les comento que estas chicas, porque eran jóvenes en su mayoría, fueron fusiladas por el régimen franquista. Estas jóvenes, que se llamaban Las Trece Rosas, dieron su vida por la libertad y la democracia. Fue uno de los episodios más crueles de la represión franquista. Un 5 de agosto de 1939, 13 mujeres, más de la mitad de ellas eran menores de edad, fueron ejecutadas en un cementerio del Este. Su historia sigue viva hoy porque forma parte de libros, de documentales, de obras de teatro y de películas en el cine. Algo muy comentado sobre este asunto es que una de ellas se despide, pues, antes de ser fusilada, diciendo: madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós, madre querida, adiós para siempre, tu hija que ya jamás te podrá besar ni abrazar. No me llores, que mi nombre no se borre de la historia. Digo, estas fueron las últimas palabras que dirigía a su familia esta chica de 19 años llamada Julia Conesa. En esa trágica noche del 4 de agosto de 1939. Pues en un ambiente de verano de la posguerra, pues muy tristísimo para muchos pero a la vez curiosamente glorioso para otros, se mezclaban las ruinas de los edificios, la pobreza de con las dolorosas secuelas físicas y psicológicas de pues, de aquella contienda, de aquella masacre. Y sobre todo abundaban ya la propaganda y de la represión. El día a día de la capital estaba marcado por las denuncias constantes de vecinos, amigos y familiares, por la delación, por los procesos de depuración de la administración en la universidad y en las empresas, por las redadas, por los espías infiltrados en todas partes, las detenciones y las ejecuciones sumarias. Y en junio habían comenzado incluso los fusilamientos de mujeres españoles alertas. España sigue en pie, en pie de guerra, contra todo el enemigo del interior y del exterior, perpetuamente fiel a sus caídos. En fin, esto fue una situación que se conmemoró el día 5 de marzo, una conmemoración que es obviamente luctuosa, pues queríamos de alguna forma pues recordarlo, no dejar pasar, y pues dándole, ¿no?, reviviendo aquellas palabras que les mencionaba hace un momento sobre Julia Conesa y su cruel y triste despedida. Y claro que sí, yo creo que en el andar que estamos caminando, pues estamos recordando y estamos retomando y estamos honrando esas tragedias que no solamente ella, sino muchas mujeres han dado su vida por los cambios, por cambios profundos en cuanto al trato y a la relación del mundo, de la sociedad para con las mujeres. Yo creo que es importante conocer todos estos datos, conocer la historia para no repetir todas las atrocidades y todos los eventos, todas las situaciones que fueron para beneficio, pues que en realidad eso sea lo que se repita. También, como otro dato, tenemos que el 7 de agosto del año de 1974 fallece nuestra compatriota Rosario Castellanos. Ella fue una narradora y una poeta mexicana considerada en este género como la más importante del siglo XX aquí en México y pues en algunas partes del mundo. Se menciona que durante su infancia vivió en Comitán, Chiapas, de donde procedía su familia. Cursó estudios de letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en Madrid complementa su formación con algunos cursos de estética. Trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y también en la Ciudad de México. Ella se preocupaba por las condiciones de vida de los indígenas y sobre todo de las mujeres en el país, aquí en México. En 1961 obtuvo un puesto de profesora en la Universidad Autónoma de México, donde enseñó filosofía y literatura. Posteriormente, su labor docente fue en la Universidad Iberoamericana y después en la Universidad de Wisconsin, Colorado e Indiana. Fue secretaria del PEN Club de México y se dedicó a la docencia y la promoción de la cultura en diversas instituciones oficiales. En 1971 fue nombrada embajadora de Israel, donde falleció al cabo de 3 años de su gestión por aquellos lugares. Fue víctima aparentemente de un accidente doméstico. Pues es más o menos algo de lo que les quería yo comentar. También un 17 de agosto, esto ya son efemérides, ¿verdad? Un 17 de agosto del año de 1896 nace Tina Modotti. Ella pues es italiana como muchos sabemos, pero pues es mujer también. Ella fue una de las mujeres que se adelantaron a su tiempo. Luchó por los derechos de la clase desposeída de varios países, pues entre ellos México, ¿no? Y que al final, pues por esas vivencias, por toda esa situación que estuvo, pues los adoptó como sus como su patria. Tina Moretti fue una de las mujeres que les comentaba yo que se adelantan a su tiempo. Ella era una fotógrafa y captura la nación floreciente que se estaba gestando aquí en México. Son famosas las cananas y las mazorcas mexicanas que simbolizan la guerra y la libertad, que ella capturó en su lente. Nació el 16 de agosto de 1896 en Udine, una pequeña ciudad de fábricas textiles en el norte de Italia, como les comentaba yo, de origen italiano. Se educa en algunas escuelas italianas y austriacas, y cuando tiene 21 años se casa con el artista Rubens de Avril, mi pronunciación. Este personaje vino a México y ella escribía en sus cartas maravillas sobre México, ¿no? Estas motivan precisamente a Tina a viajar a nuestro país, y pues cuando llega aquí pues realmente se enamora, cosa que agradecemos porque es parte, ¿no?, de las cuestiones culturales de nuestro país. Pues bien, espero que les haya gustado, interesado estas breves palabras sobre mujeres sobresalientes. Está ya con nosotros la compañera, acaba de llegar nuestra compañera Rocío Villaruz, y la compañera, Afrodita Guerrero. Ella es directora de coros y orquesta es musicóloga, me están refiriendo. Pues bienvenidas, ya sin más preámbulos, comenzamos con nuestras compañeras. No, me están haciendo la indicación que vamos a una pausa musical, muy breve. Y aquí nuestro técnico nos está indicando la pausa musical. Y en un momento regresamos para darle de una manera más efectiva la bienvenida a nuestras compañeras Elvirita, Afrodita y Rocío. Bienvenidas de antemano. En un momento regresamos. Gracias por estarnos escuchando. Les repito nuestros números telefónicos: 90 010652, nuestro correo electrónico semucmorenadf@gmail.com, y en el Facebook nos encuentran como Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Muchas gracias y buen provecho a los que estén comiendo. En un momento regresamos. Gracias. Bien, Muchas gracias por seguirnos escuchando. Regresamos de nuestra pausa musical. Y les comentaba yo en un principio que tenemos la fortuna de que estén con nosotras, la profesora Elvira Márquez Vite. Ella es consejera del Distrito 10 y es candidata a constituyente por Morena, obviamente. Y también está con nosotros la licenciada Rocío Villaruz y está... También nos acompaña, les comentaba yo en un principio, la compañera Afrodita Guerrero. Ella es directora de coros y orquesta. Ella es musicóloga. Les agradezco de manera personal que nos estén haciendo favor de acompañarnos. Y pues bien, les paso el micrófono aquí a la compañera Elvirita. Ella está participando activamente con nosotros en lo que es todo el proyecto de Morena Mujeres en la Ciudad de México. Ella pues nos va a hablar un poco sobre su participación, su trabajo que ha venido realizando en Morena, y también nos va a hablar un poco de su participación en el taller que hubo el sábado 30 de julio, que nos habla sobre la ciudadanía y todas estas cuestiones. Te agradezco mucho, Elvita, que nos acompañes. Okay. Bienvenida, preciosa.
Bueno, para mí estoy muy agradecida de estar aquí, y es muy importante porque el tema de participación ciudadana, que fue el que tomamos en la escuela, en el taller de Morena Mujeres, creemos o estuvimos de acuerdo casi todas las personas que participamos, fuimos muchas, que es sumamente importante, porque sin la participación ciudadana pues no tenemos voto y no tenemos una democracia. Entonces eso es lo que nosotros hemos hecho durante varias ocasiones, porque visitamos a las personas de las diferentes colonias de la delegación Miguel Hidalgo que nos toca, y conocemos con la participación ciudadana las necesidades que tiene la gente. Y la delegación Miguel Hidalgo es una delegación muy se contrasta mucho, porque tenemos una zona habitacional donde viven gentes que tienen mucho dinero, tenemos colonias de clase media, pero también tenemos zonas muy marginadas que nos ha tocado visitar, y que verdaderamente sería muy bueno que Morena pudiera hacer algo por esas colonias. Son colonias abandonadas, que lo único que han hecho los otros partidos, para no mencionar quiénes, utilizándolos para que voten por ellos, pero no los ayudan en nada. Vemos tradición, vemos prostitución y vemos mucha marginación, y además demasiada pobreza. Entonces, la participación ciudadana para mí, en la cosa particular, mi compañera Rocío, con la que le agradezco mucho que me ha...
Siempre en la verdad se acompañan, sí, ambas.
Es muy importante, porque de esa manera, pues de algún modo podemos ayudar a la gente.
Pues sí, lo que tú comentas, Silvita, es muy, muy importante, porque desde un principio Morena se ha estado acercando verdaderamente a la gente, ¿no? Es real este trabajo que se ha venido realizando desde antes de que se formara como partido, y es bien importante que los que lo sepan lo reconozcan, y los que no sepan lo conozcan, que no es ninguna mentira, que son datos, los datos que se tienen son reales, porque han recorrido esos caminos, han recorrido esas colonias, y entonces si ustedes están bien informadas de primera mano de toda la situación, de toda la problemática de la Ciudad de México, y eso es bien, bien importante, porque de alguna forma la sensibilizan más de cuál es la situación, y ustedes como que de alguna forma tienen los datos más exactos de todo esto. Pues ojalá que sigan trabajando. Yo les agradezco y las felicito, ¿no?, por este trabajo, porque es un trabajo de campo, es un trabajo de que van de puerta en puerta, y eso es bien, bien importante para que la gente se... Y como bien mencionabas tú, Elvirita, realmente la mayoría, si no es que todos los partidos, lo que hacen de alguna forma es estar pues mintiendo, ¿no? Y están simulando y están diciendo que hacen lo que en realidad no hacen. Y solamente cuando es campañas de cualquier tipo que sea, que se necesita el voto, es como se acercan y como que van y les regalan cualquier chuchería para que la gente vote por ellos, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es convencer a la gente. Nosotros no compramos el voto, vamos con las personas, les comentamos qué es lo que Morena les promete, que es la esperanza, y no compramos nada. Convencemos a la gente de que si está en Morena es porque está convencido de que puede haber un cambio en este país, no comprando votos ni regalando nada, únicamente. Ahora lo que tenemos pensado en la delegación Miguel Hidalgo es llevar pláticas sobre cáncer, llevar pláticas sobre cáncer mamario o cervicuterino, hacer diferentes eventos como para que la gente de algún modo también en cuestiones de arte, de música, pues nos acerquemos a las personas.
Pues muy bien, Elvirita, te agradezco mucho. No sé si nos quiera la compañera Rocío hacernos favor de darnos algunos puntos de vista, que nos pueda platicar qué está haciendo. Ya nos compartió algo de lo que hace Elvirita, pero no sé si eres tan amable.
Rocío, sí, muchas gracias, Emma, por invitarnos al programa de Morena Mujeres Trabajando. Mira, pues nosotras, así como dice Elvira, vamos al día a día recogiendo, invitando a compañeras a sumarse al proyecto de Morena, y también a su vez recogiendo cuáles las inquietudes de estas mujeres que viven en Miguel Hidalgo, que al igual que en todas las ciudades es muy parecido, ¿no? Por ejemplo, en Miguel Hidalgo pues hay una mujer gobernando la delegación que no garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres que habitamos ahí. Bueno, hay mucha preocupación en el tema de los espacios públicos, porque las mujeres tenemos el problema de la inseguridad, ¿no? Entonces, cuando no hay una visión de género, los espacios públicos se vuelven espacios que violentan los derechos de las mujeres porque hay inseguridad. Entonces, en el día a día, pues las mujeres salen a trabajar, llevan a sus hijos a la escuela desde muy temprano, luego no hay alumbrado, en fin, ¿no? Entonces, todos estos elementos son importantes y nosotros somos lo que estamos recogiendo en la delegación.
Y fíjate que eso que tú dices es muy importante también mencionar, que independientemente de la hora que salen temprano a dejar a sus pequeños a la escuela, creo que hay, no sé si por aquel lado, de como bien decías, no son muy parecidas todas las delegaciones, yo sé, tengo entendido, porque hace muchos años pues yo también tuve la tarjeta de la famosa leche de la Liconza, y sí he sabido, no de la delegación de ustedes, sino de este lado donde yo vivo, por la delegación Azcapotzalco, de que hubo hasta robo, asaltos a las mujeres que iban a la lechería, iban por con escasos los pesos para pagar su leche, que no sé a estas alturas cuánto cueste el litro, porque es algo muy muy barato, pues tal es la inseguridad, que las asaltaron para quitarles los pocos pesos que llevaban para su leche, incluso hasta sus botes, lo que llevaban pues en sus bolsas. Entonces sí es sí es increíble la inseguridad que llega a ese límite, ¿no? De robar 2 pesos, 3 pesos.
Sí, claro. Y aunque, la inseguridad pega a todos, hombres y mujeres por igual, sin embargo, en el caso de las mujeres, como dices tú, que van al día a día y que son las que en la práctica, pues hacen mucho más de las 2 jornadas de trabajo, ¿no? Entre, como dices tú, que van a la leche, que regresan, llevan a los niños a la escuela, que se van a trabajar y en la tarde regresan y todo, y seguir con la siguiente jornada en la casa. Veíamos también en la mesa que nos tocó de movimientos urbanos, del movimiento urbano popular, se manejaba la inquietud también del reconocimiento al trabajo doméstico que ejercen las mujeres, porque es un trabajo que se hace y no es reconocido, y como no es pagado, salvo que tú lo contrates para tu casa, ¿no? Por ejemplo, sí, cuando las mujeres salen a trabajar, que tienen posibilidades de que alguien les haga...
Sí, les ayude, les apoye.
En su caso, lo pagan, porque si no, nadie se lo hace.
Sí, claro.
Entonces, pero si lo hace uno mismo, no hay un reconocimiento...
Una retribución
por ese trabajo. Y no es que se, o sea, hay muchos diciendo, no, pues ni modo que te estén pagando. Bueno, no, pero por lo menos en el caso de mujer no se reconozca que es una jornada de trabajo. Y que si salen muchas mujeres por la cuestión neoliberal, que ahora muchas, más allá de que quieran, es por la necesidad de salir al trabajo, afuera, también que se reconozca que cuando se hace también la jornada adentro, pues eso tiene que plantearse ya como política pública en la ciudad. Y ahorita aprovechando que pues viene, que se va a crear la Constitución de la Ciudad de México, pues ahí insertar todo este tema de los derechos de las mujeres, ¿no?
Sí, claro, eso es bien importante que lo mencionas, y de alguna forma sí nos interesaría que en algún momento no muy lejano pues pudieran estar con nosotros en este programa algunas constituyentes para que nos puedan dar una idea de cómo van los trabajos, cuál es la función que nosotras como ciudadanas podemos apoyar, ayudar a esta, pues a esta constitución, sobre todo a ellas, ¿no?, que están en ese tenor de estar platicando y considerando ciertos puntos, ¿no? Eso es muy importante. Les comento que de lo que nos está hablando la compañera Rocío es acerca de los talleres que ya en el programa pasado les comentábamos, pero por si algunos no nos están escuchando, se llevó a cabo el día 30 un taller que llevó algunas mesas, entre ellas las que comenta la compañera, en cuanto al trabajo, ¿no?, de las mujeres, el remunerado y el no remunerado. ¿Qué más nos puedes decir a este respecto, Lucio?
Pues que esperamos que, bueno, las mujeres de Morena esperamos que en esta propuesta de constitución de la Ciudad de México pues se ha considerado todos estos planteamientos que viven día a día las mujeres en territorio, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, del VIE y mío, pues específicamente en Miguel Hidalgo, pero seguramente en toda la ciudad está ahí la gente y espera ser escuchada y que podamos incorporar todas esas propuestas y todos estos todas esas problemáticas como propuestas que Morena pueda empujar en la constitución que viene próximamente, ¿no?, para la ciudad.
Sí, es importante que todas y todos estemos bien informados, y pues que, como dijeron por ahí el mal dicho, ¿no?, que no nos lleven al baile nuevamente. Entonces sí es importante que nos informemos bien y que vayamos, que acudamos a votar, y sobre todo que nos unamos para defender los derechos que por ahí se ha manejado mucho, tanto defender los derechos que ya tenemos, que no retrocedamos, así como también pues las nuevas propuestas, ¿no?, que se están dando, que al final pues es para que haya armonía y para que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades en el desarrollo, y finalmente pues más puntualmente las mujeres, que por años hemos sido siempre nos dejan en segundo lugar en todas las cuestiones, y somos las que más trabajamos y las que más aportamos. Disculpen que sea yo así tan directa y tan grosera, puedo decir, pero pues así, pues afortunadamente ha sido. Y entonces sí es importante que todas y que todos nos informemos y que participemos, porque si no votamos estamos siendo cómplices de esta situación, y como dicen por ahí, después no nos quejemos de lo que estamos viviendo. Pues le damos la bienvenida a la compañera Afrodita Guerrero. Le agradecemos su presencia, es un honor, un placer que esté con nosotras. Pues desde su, digamos, desde su trabajo, desde su óptica como musicóloga, ¿cómo ve esta situación? Por favor. Y ya después nos dice a qué se dedica, qué hace y si tiene por ahí alguna situación que comentarnos. Por favor, muchas gracias, bienvenida.
Pues muchas gracias a Mujeres
Morena trabajando, a Radio AMLO, que durante tanto tiempo ha venido haciendo esta labor tan importante de romper el cerco informativo, de darnos una perspectiva más allá de diferente, de diversa, sino una perspectiva real de cómo están sucediendo las cosas, ¿no? Recordemos que esto nace hace, ¿cuánto? 10 años.
10 años.
En los plantones, donde ahí andábamos todos y seguramente alguna vez hemos coincidido, más de una vez, porque curiosamente yo desde, bueno, yo me dedico a la música de toda la vida, ¿no? Pero andábamos ahí en el campamento de Benito Juárez, nos prestaban ese espacio para ensayar, andábamos un coro, una pequeña orquesta cantando de campamento en campamento.
¿Y qué cantaban?
El primer ensayo fue una cosa sensacional, porque íbamos a ensayar nada más, uh-huh. Estábamos ensayando Carmen Burana.
Y
se nos juntó la gente, tanto que los compañeros tuvieron que hacernos un pequeño, no cerco porque se oye muy feo, pero sí como que una pequeña contención simbolita para que pudiéramos ensayar. Así es, porque la gente es una de las cosas que yo he venido peleando desde hace mucho tiempo, ¿no? Donde uno ponga una orquesta, donde uno ponga un coro, con buena música, siempre va a haber gente interesada en escucharlo. Es mentira que al mexicano no le guste el arte, es mentira que al mexicano no le guste la música culta. Estamos acostumbrados a que los medios masivos de comunicación nos vendan cosas que no son
lo que ellos quieren.
Así es, ¿no? Y nos hacen pensar que eso es lo que le corresponde al pueblo escuchar, cuando el pueblo mexicano tiene una tradición musical verdaderamente amplia, verdaderamente grande.
Impresionante.
Y en ese sentido hemos sido los músicos muy maltratados, ¿no? Y platicando un poquito del tema, enfocándolo más al tema de mujeres, pues yo en determinado momento de mi carrera decidí dedicarme a la dirección de orquesta y de coros. Y les voy a confesar una cosa, yo era muy pequeña y demás, y cuando me dijo un profesor, el rector de la escuela en donde yo estaba, que si quería yo ser directora de orquesta, yo volteé y dije, pero pues si eso nada más lo hacen los hombres.
¡Ay!
Sí, porque finalmente aquí nos habían formado toda
la vida. Pues así estamos formadas muchas.
Exactamente, y a mí me sorprendió mucho, pero además para mí fue un... ¿En serio puedo? O sea,
me están bromeando
porque me clavo yo ahí. Y fue maravilloso y fue un proceso muy, muy complejo. Hoy en día, todavía en las escuelas superiores reconocidas oficialmente de música, a las mujeres se les ponen todos los obstáculos para que estudien dirección de orquestas. Medio se ha abierto el campo para la dirección de coros, medio lo hemos ido abriendo a las mujeres, porque ha sido una lucha constante, ha sido una pelea literal por los espacios de dirección. Sin embargo, todavía es muy difícil que las mujeres seamos las que llevamos la batuta en las orquestas. Entonces, el problema se torna complicado en todos los sentidos, porque si ya de por sí no tenemos nosotros los artistas y las artistas una seguridad de tener todo esto que hablamos de los derechos laborales, ¿no? Un derecho a una pensión, un derecho a una jubilación, derecho a vivienda, seguridad social, servicio médico, etcétera, etcétera, porque finalmente terminamos trabajando en la economía informal, dando conciertos por aquí, por allá, donde nos pagan lo que pueden, cuando pueden, pero ¿de qué manera hace un ahorro así? ¿De qué manera garantiza que la vejez la va a vivir tranquilamente, ¿no? Entonces hay muchos, es una lucha constante, es una guerra constante contra la sociedad, contra el medio, contra uno mismo que se despierta de repente y dice, chin, ya sobrepaso los 40 y todavía no tengo mi casa propia, ¿no? Y no es que no haya estudiado una carrera de dirección de orquesta, por ejemplo, el año duró 16 años para poder hacer un examen profesional.
de dirección de orquesta. Entonces no es falta de preparación, no es falta de ganas de hacer las cosas, es que no existen las oportunidades, no hay las condiciones. Se ha recortado el presupuesto en cultura, específicamente en artes. Vemos que las escuelas de artes están cayendo a pedacitos. La Linja Liste tiene el techo roto, la escuela de iniciación, los niños pequeños toman clases bajo goteras. Está espantoso, pero además de todo eso, es que pareciera que es desalentar a la gente. No te dediques a esto, porque si te dedicas a esto la vas a pasar mal. No vas a tener trabajo bien remunerado, no vas a tener seguridad social y además te vas a exponer a todas estas cosas, ¿no?
Yo creo que de alguna forma, como bien comentas, están dando las condiciones de tal manera que, como bien decías, para que se decepcionen, para que no participen, para que pues digan, no, pues qué futuro tengo si yo me dedico a esta situación. Y haciendo un paréntesis, con respecto a lo que comentabas en un principio, que nos compartías, efectivamente, fíjate que tengo la fortuna de conocer a una maestra que ya es retirada, que es compañera de nosotras, las compañeras la conocen, la maestra Luz. Ella ya es jubilada, les repito, y está dedicándose a dar talleres a niños en varias artes, la música, el dibujo, la pintura y todo esto. Y en el grupo que ella tiene, que hizo ella precisamente, hay niños de diferentes edades, porque es como un taller que ella organizó, y en algún momento me comentaba precisamente eso, que hay muchos niños que vienen de estratos sociales muy bajos, y sin embargo les ha dado el gusto por la música, por esta música de Vivaldi, por esta música de Strauss, por esta música de Mozart. Sus oídos ya se están afinando, y dice que en algún momento, creo que se le olvidó el disco, no sé qué pasó por ahí, y empezaron a trabajar, porque ella, cuando empiezan a trabajar, les pone esa música como de fondo. Y que un chiquitillo como de 7, 8 años fue y le dijo, que le jaló la falda, el vestido, no sé qué, y que le dijo que por qué no ponía la música, y ella le causó tanta ternura y tanto impacto, de que dice, ¿cómo es posible que sus oídos de las criaturas se estén afinándose a ese tipo de música? Y algo que, o sea, bueno, yo hago comentario recalcando un poco lo que tú nos comentabas, Afrodita, ¿sí? Con respecto a de que es una mentira que la gente no le guste la música culta, que la gente no le gusten las lecturas cultas, que la gente no le gustan las obras de teatro clásicas. Eso es una gran mentira que nos han estado metiendo desde, yo creo que desde la primera invasión que hubo, ¿no?, por parte de los europeos. Ay, nos están sas. Pero afortunadamente somos un pueblo bien terco, bien eso y bien aferrado, que a pesar de que nos metieron un montón de cosas, culturas, pues todavía nos defendemos y todavía estamos en contra de muchas otras cosas que nosotros, las generaciones anteriores, las generaciones mayores, como que tenemos ya, yo digo, el deber de enseñarles a las nuevas generaciones toda esta cultura, que todos los medios que nos bombardean están tratando de que las nuevas generaciones pues ya no se enteren, ¿no? Pues ya ven todo lo que han retirado de los libros de texto, toda la invasión, ¿no?, de cosas que tenemos a nivel gastronómica, a nivel cultura, a muchos niveles. Pero aún así somos y siempre hemos sido un pueblo guerrero y un pueblo fuerte y un pueblo que no se desanima. Y yo creo que como adultos de mediana y de mayor edad tenemos yo digo ya la obligación de no permitir que siga permeando toda esta subcultura, que no va a llevar a nada, ¿no? A la ignorancia, y esa ignorancia pues sea aprovechada por las transnacionales, por todo lo que se ha estado venido dando, ¿no? Entonces sí es importante, y aprovecho como sea para pues pedirles a todos que sigamos apoyando a los profesores que han estado dándonos el ejemplo de que ahí sí, literal, contra viento y marea y con toda la lluvia y todo, ellos están ahí al pie del cañón. perdón, ya hice un comercial muy amplio, pero sí yo quería que quedara muy claro precisamente eso, que es una mentira, ¿no? Que no nos gusta ese tipo de música.
Sí, finalmente, por eso te decía, o sea, a mí me sorprende que el niño haya pedido más. O sea, ¿a quién que le muestres la belleza? ¿A quién que le muestres la justicia? ¿A quién que le muestres la libertad? Va a pedir menos.
Claro.
Si ya la conoce.
Claro.
Entonces, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en programas muy puntuales, muy específicos, que ha echado a andar, por ejemplo, el gobierno, como el PRONAPRED, este programa de protección para adultos, programa de prevención al delito y a la delincuencia, que echan a andar estos proyectos de música y son muy padres y los muchos están súper entusiasmados y hacen cosas maravillosas. Pero vienen las elecciones y entonces el PRONAPRED se convierte en la caja chica de los gobiernos para las campañas. Entonces dejan de pagarles a los profesores, dejan de hacer todo este trabajo y dejan a un gran sector de la población sin este tipo de actividades artísticas y musicales. Por ejemplo, un ejemplo muy puntual del PRONAPRED en Mesa, a los profesores de música, de coros, de orquesta, etcétera, etcétera, se les debe desde marzo de 2014. No se les ha pagado su sueldo desde marzo de 2014. Pues claro, venían las elecciones y tenían que sacar dinero de algún lugar, ¿no? Y esto es muy penoso y esto es muy triste, ¿no? Porque al final de cuentas los programas funcionan. La delincuencia baja. Donde tú le das a alguien ciencia, deporte y arte, el tejido social se recompone porque se recompone. O sea, no hay de otra. Dale la oportunidad a la gente de experimentar ciencia, de leer, de dedicarse a una actividad artística, de cultivar su cuerpo de una forma sana, y va a cambiar todo. Tan es así que, por ejemplo, hay programas como el Sistema en Venezuela, del cual salió uno de los más grandes directores de orquesta, que se llama Gustavo Dudamel, que son programas en los cuales precisamente se hace esto, van a las comunidades de mayor, de más alto índice de delincuencia, de mayor rezago social, donde las mujeres no tienen en dónde dejar a sus hijos para irse a trabajar, entonces están preocupadas porque los niños están solos, etcétera. Pues llegan, les dan un instrumento desde el primer día, los ponen a cantar, les dan una alimentación sana y balanceada y cambia todo. Inclusive el gobierno venezolano llegó a poner ese programa en las prisiones. Ya hay coros y orquestas en algunos presidios de Venezuela y la delincuencia ha bajado. Entonces, al final de cuentas, el arte sirve no solamente para enriquecer el espíritu, no solamente sirve para sentirse uno bien consigo mismo, no sirve solamente para generar belleza en el entorno, sirve también para recomponer el tejido social. Y eso es algo que tenemos que luchar nosotros desde Morena, desde esta que es la única izquierda, la única y verdadera oposición. Nosotros tenemos que ser defensores completamente así, con uñas y dientes, de lo que es la educación, de lo que es la ciencia, de lo que es el arte, de lo que es el deporte. Y lo estamos viendo otra vez, por ejemplo, ¿cuántos de nuestros atletas mexicanos, de nuestras deportistas, pasan por una serie de penurias terribles para llegar a unos Juegos Olímpicos sin el apoyo de sus gobiernos, sin el apoyo de la CONADE, etcétera, etcétera? Y ahora tienes eso muy fácil, ¿no? O sea, minimizar el trabajo. Lo vimos con la gimnasta en esta semana, que la gente se burlaba porque se les hacía una niña gorda, etcétera, etcétera. Caramba, fue una de las 31 mejores atletas de gimnastas del mundo, pero no, y pegándole, pues, en lugar de ver que ella luchó y de que ella, de que el que es un deportista de alto rendimiento, está luchando contra el sistema también.
Pero imagínate la ignorancia y la enajenación en la que nos están sumiendo.
Eso es mundial.
Finalmente, sí es mundial. Pero
una brasileña, una medalla de oro, salió en una favela y lo dice ella, hace una jornada, bueno, la mañana estaba leyendo la jornada, precisamente esta taekwondoista, me parece que fue, que le ganó una polaca, y realmente ella con una medalla de oro, y ella está platicando, es en una favela, no tenía dinero ni para entrenar, a mí el entrenador me prestaba el traje, me prestaba todo el equipo para poder entrenar. Esa es una similitud, ¿no?, con lo que estaba comentando la compañera, qué está pasando con nuestros, qué pasó con el equipo de básquetbol, que no tenían dinero para que los patrocinaran, para que pudieran pagar sus uniformes, tenían que ellos mismos conseguir ese dinero para sus uniformes. ¿Qué está pasando con las grandes autoridades de las, del área deportiva, del área cultural, en todas las áreas, compañera? Usted, que
la corrupción. Está,
toda la corrupción, toda la teje y maneja de grandes cantidades que maneja. Vamos muy lejos. ¿Qué pasó con las Olimpiadas? ¿Por qué se están transmitiendo nada más en ciertos canales y sin de paga o de gran negocio realmente, ¿no? Y digo, tocante, pero no antes de que se me olvide, es lo que hay muy importante en cuanto a la cultura. Desgraciadamente siempre los gobiernos nos han dado, minimizado los apoyos económicos a la cultura. Usted puede ser un ejemplo muy fuerte, muy importante. A mí me gusta mucho la literatura, me ha apasionado mucho por leer, ir a las bibliotecas. Yo tuve la oportunidad de viajar a diferentes partes de todo el país, desde Mérida hasta Chihuahua, y me gustaba ir a recorrer las bibliotecas públicas principalmente, que son las que más abundan. Muy pocas bibliotecas privadas, más bien que yo sepa, no hay bibliotecas privadas, pero las públicas están en un deterioro, o sea, no es posible, o sea, ¿cómo es posible que lo que comenta ella, no sean nuestros escenarios, nuestros grandes teatros, grandes lugares que están acabados, y el dinero dónde está? Eso es algo increíble, la verdad.
Yo tuve un abuelo que desde pequeña, tengo 68 años, desde pequeña me daba 20 centavos entonces para que le leyera yo el periódico y un libro. Sí, nos sentábamos todas las tardes, él hacía las veces de abogado ahí en Huauchinango, Puebla, y me daba 20 centavos. Entonces yo me ganaba 20 centavos, que era mucho dinero entonces, por leer. Entonces de ahí fue que la afición de leer o de tratar de no seguir siendo la misma. Y lo que pasa es que los padres olvidamos mucho que a los hijos los debemos de iniciar en la música, en la danza. Mis hijos todos estuvieron metidos en el fútbol americano, mi hija en el patinaje de hielo, mi otra hija en gimnasia, aunque no lleguen a ser grandes deportistas, pero es algo que los distrae de las cuestiones. Mi niña me decía, mamá, a mí me decían en la vocacional Juan de Dios Batis, que ahí estudiaron todos mis hijos, aquí hay marihuana. Y decía mi hija, no, es que ¿por qué? Me da miedo. Pero es que desafortunadamente, si los padres no les dan los valores a los hijos para enfrentar a la sociedad, a la corrupción, a la porquería que hay, pues tienen un mercado proclive a todas las cosas. Las familias tenemos, nosotros, las madres, las abuelas, que recomendar a los chicos que oigan música clásica, que oigan de toda clase de música, porque también es bueno conocer todo tipo de música, todos los deportes, o sea, tener un conocimiento, es cultura, y la cultura cambia a un pueblo.
Sí, claro que sí. Pues estamos, me mandan a un corte musical aquí el compañero, si alguien quiere agregar algo antes de ir al corte, que espero que sea breve, y también le damos, aprovecho para darle la bienvenida a nuestra compañera Pati Yaguno, que aquí me ponen Patricia, ¿no? Es Pati Yaguno. Ella es secretaria de comunicación del Comité Ejecutivo de aquí de la Ciudad de México, es de Morena, obviamente. Le damos la bienvenida y en un momento regresamos, vamos a una pausa musical. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Estamos en el teléfono 9001-0652, nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Están aquí en Morena Mujeres trabajando. Gracias. bien, regresamos del corte. Muchísimas gracias por seguirnos escuchando. La prolongada esclavitud de las mujeres es la página más negra de la historia de la humanidad. Elizabeth Cady Stanton, sufragista estadounidense. Pues bien, después de esta reflexión les comento que está con nosotros Patti Llaguno. Ella nos va a dar algunas palabras, nos va a informar alguna situación, porque ella es no, sí, pero está en las constituyentes, pero creo que es suplente, perdón, ya ves, me pones nerviosa, Patti.
No, para nada.
Pues aquí está con nosotras. Muchas gracias, bienvenida. Muchas adelante, gracias. Por favor.
Gracias, pues antes que todo, felicidades por este espacio. Antes que todo, yo fui fundadora de Radio AMLO. Y me da mucho gusto. Muchísimo gusto.
Por algo me sentía nerviosa, perdón.
No, para nada. Bueno, me da muchísimo gusto primero estar aquí, ver que nuestra radio ha rendido frutos muy importantes, que ha servido para dar formación, para unir ideologías. Radio AMLO es un referente ya a nivel nacional. Y podríamos decirlo que también mundial, porque sabemos que hay compañeros que están transmitiendo y que han transmitido desde muchos lugares del mundo, desde Francia, desde Nueva York, tuvimos compañeros en España también transmitiendo, en fin, todos ellos han hecho un gran esfuerzo, y ahora aquí la Secretaría de Mujeres, que también tiene su espacio. Parece ser que Formación Política también tiene su espacio.
Sí.
Y parece ser que Jóvenes también quiere tener un espacio, están en eso. Entonces, pues bueno, me da particularmente mucho gusto que todo el esfuerzo inicial que se hizo ahora rinde frutos. Entonces, felicidades a todos.
No, pues entonces yo, a nombre de todas las compañeras de Morena Mujeres, especialmente de Lupita Juárez, pues muchísimas gracias por que, como nos comentas, eres fundadora, pues también te agradecemos a ti, de manera personal, pues que nos hayan permitido abrir un espacio con ustedes. Nos da mucho gusto y sentimos un honor muy especial
pertenecer
a esta gran familia.
Al contrario, esta radio es del movimiento. Esta radio es de ustedes, es de nosotros, es de todos, así que estamos en familia. Bueno, actualmente soy la secretaria de comunicación del Comité Ejecutivo Estatal. Tengo ese cargo tan honroso, que me llena de mucha satisfacción. Es mucho trabajo, pero
bueno, es darle una continuidad al trabajo que hacía anteriormente. Fui también secretaria de comunicación del Comité Ejecutivo Delegacional en Benito Juárez, y actualmente soy la suplente de Lilia Rosa, que es una de las mujeres constituyentes, una de las que quedó como electa. Estamos en los trabajos, precisamente están redactando una constitución alternativa. Hasta ahora, pues no se nos ha presentado todavía la propuesta o la constitución que se supone será discutida en estas asambleas constituyentes. Y nosotros, como Morena, como partido, como primera fuerza política en la Ciudad de México, pues obviamente queremos tener una propuesta propia. Esta propuesta está siendo elaborada por gente muy capacitada, gente de muy alto nivel. Tenemos a constituyentes como son, bueno, perdón, a abogados constitucionalistas como son Carlos Cárdenas, el licenciado Javier Montano, el licenciado Bernardo Batti, en fin, están también participando muy activamente en las mesas, personajes del área de la cultura como son Bruno Michil,
Héctor Boni,
muy entrado en las discusiones, se está teniendo una discusión de muy alto nivel. Ahorita estamos precisamente en los derechos laborales de los trabajadores de México. Tenemos una
constitución
de avanzada. Y pues bueno, en eso es en lo que estamos ahorita. El día de ayer salió un artículo de Katia de Achille, en la que ella hace referencia a todo lo que dice de los trabajos del constituyente y precisamente reconoce el trabajo que se está haciendo en Morena. Ella reconoce que hay ya una gran parte, un gran avance por parte de Morena en lo que se refiere a los trabajos de la constituyente, porque reconoce también que Morena es la que está, no lo dice en su artículo, ¿verdad?
Pero
es la que está,
pero
básicamente sí, es la que lleva la agenda de esta, de estos trabajos que se van a hacer en la constituyente. Creo que hay que cambiar el micrófono, ¿es correcto?
Sí.
Vamos a hacer un pequeño cambio. Y eso es lo que sucede cuando tiene uno un programa en vivo.
Yo le digo que a mí me pasó mil veces,
¿no? Muchas gracias.
Entonces, bueno, así es como estamos ahorita llevando esto. Le termino de comentar lo que decía Katia de Artigas, que somos el único partido político que tiene una estrategia de comunicación. Y bueno, una estrategia de comunicación y una estrategia en todos los sentidos, yo creo. Yo creo que Morena está marcando ya la agenda. Aunque sabemos, y lo sabemos porque así va a ser, por desgracia, que nos van a mayoritar, porque son mayoría, ellos por dedazo eligieron a, bueno, designaron a diputados constituyentes, pero finalmente quien va marcando la agenda es Morena. Y ellos van a hacer alguna coalición entre partidos, probablemente para no permitir que pasen algunas leyes o artículos que nosotros queremos que queden plasmados en la nueva constitución. Sabemos que, por desgracia, ellos harán coalición entre algunos partidos para no permitirlo, pero finalmente queremos decirles que Morena está del lado de la gente, de la ciudadanía. Vamos, estamos trabajando muy intensamente porque esta constitución, la nueva constitución de la Ciudad de México, sea una constitución de avanzada, sea una constitución que refleje los derechos plenos de la gente, de los ciudadanos, de una ciudad que debe ser de izquierda, pero de verdadera izquierda, no de izquierda simulada, como son el PRD, como lo hacen ellos. Nosotros tenemos que ser una verdadera izquierda y que se refleje en esta nueva constitución.
Oye, Pati, tú mencionas, y eso es cierto, que todos lo sabemos, todos tenemos el conocimiento de que ya está designado y que son mayoría y todo esto. ¿Cómo podemos nosotros, los ciudadanos de a pie, como dicen por ahí, ayudar a que esto no se dé? Detener un poco, nosotros que no tenemos ninguna situación dentro de lo que es la constituyente, los ciudadanos normales, comunes y corrientes, ¿cómo podemos frenar de algún modo, cómo podemos impedir, si es que se puede impedir que esto se dé?
Mira, yo creo que a través de las manifestaciones, a través de opiniones, en los actualmente los medios electrónicos tienen en sus partes de abajo
partes en las que tú puedes opinar, sentir y decir, ajá, abierto un espacio para que la gente pueda participar
en las páginas de Facebook, en las páginas de Twitter y todas estas, la gente puede participar. Recordemos que viene el 2018,
sí,
y los partidos tienen que quedar bien con la gente. No les conviene aprobar tantas leyes que estén en contra.
Y el retroceso, que es lo que tienen en mente.
Así es. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esa parte. Tenemos que estar muy al pendiente e invitar a la ciudadanía a que también participe. Ellos tienen el gran poderío de la forma en que nos mayoritearon, ¿no? La mayoría de los diputados constituyentes, pero nosotros tenemos de nuestro lado a la gente. Yo creo que eso es algo que tenemos que valorar, tenemos que estar pendientes de eso y nos tenemos que apoyar con la gente. La gente tiene que hacer presión. A través de los de las redes sociales se han logrado muchísimas cosas.
Sí, afortunadamente.
Afortunadamente. Entonces yo creo que tenemos que ser más inteligentes que ellos y valernos de eso para que podamos
pues salvaguardar un poco, ¿no? Todas esas cuestiones tan nefastas que ya por adelantado tienen esta gente, ¿no?
Y que seguimos sin saber todavía.
Además, no, pues es cruelmente todavía la situación. Pues bien, Pati, pues yo te agradezco y yo creo que todos de alguna forma el que nos des una panorámica de lo que está sucediendo y también de alguna forma nos puedas dar algún punto en el cual cómo podemos ayudar y apoyar para que pues no se siga saliendo con la suya toda esta gente, ¿no?
De esa manera, y otra manera muy importante, es que a través de las redes sociales estemos difundiendo toda la información
que sale de Morena. Hace poco uno de nuestros compañeros nos decía, nosotros tenemos en Morena una gran ventaja. La información que nosotros sacamos es difundida por todos los compañeros de Morena. Un video, actualmente el video de Damián Bichir, tiene 79,850 vistas. Y salió hace 3-4 días aproximadamente. Y dice, pero hemos notado que los mismos compañeros son los que difunden información. Entonces sí es muy importante que entre nosotros mismos establezcamos redes de comunicación y así podamos multiplicarlas, porque sabemos que tenemos en nuestra contra a Televisa, a TV Azteca, que a través de su silencio ellos nos niegan, sí, no existimos para ellos. Me platicaba un compañero que en una estadística del INE se decía que tanto Televisa como TV Azteca, a través de todo el periodo de votaciones para la constituyente, únicamente habían transmitido 5 minutos de información. Mm. 5 minutos durante toda la campaña. Es decir, no les convenía difundir.
Claro,
sí. Ajá, eso es lo que, de esa forma es como podemos ayudar. A través de las redes sociales, toda la información que nos llegue, empezar a difundirla entre todos nosotros para que la gente esté enterada.
Sí, además yo creo que también dentro de los círculos en los que nos manejamos, llámese familia, llámese vecinos, llámese el mercado, llámese donde nos paremos, hacerles de alguna forma concientización de toda esta situación y sobre todo que la gente esté pues
al tanto
y de lo que le puede pasar, que eso es lo peor de todo, ¿no? Yo creo que sería más importante que la gente se entere en lo que le puede pasar, que no es nada grato. Entonces sí es bien importante y qué bueno que nos das esa idea para que los ciudadanos de a pie dicen por ahí que podamos nosotros manejarnos, no sé, que ya sobre esa situación pues ya es diferente.
Así es.
Muchísimas gracias, Marco.
Al contrario, gracias a ustedes, gracias.
Creo que se tiene que despedir aquí de nosotras porque están precisamente aquí abajo manejando todos estos temas. Yo te agradezco nuevamente tu participación porque sé que están muy apurados y estamos tomando un poco de tu tiempo de la comida. Es que más agradecida. Hay que ver una 20. Muchísimas gracias
a Radio Ambla. Gracias a todos. Un beso.
Gracias. Pues bien, me está diciendo el compañero técnico que nos vamos a una pausa musical muy breve y regresamos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Les repito, nuestra forma de comunicarse con nosotros,
9010652 es nuestro teléfono. En el correo electrónico cenetmorenadf@gmail.com y en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF. Y le mando nuevamente saludos y un abrazo muy fuerte a Cuas y al Eje Varguitas. Y le vamos a contar las mañanitas, yo creo, porque cumplen 9 años. 9 años de estar rompiendo el cerco informativo. Y Pati nos está diciendo que también les manda un abrazo y un beso, me estaba comentando aquí, Pati. Pues vamos a la breve pausa musical. Muchísimas gracias por estarnos escuchando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho. Graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la fruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, con ellos distinto dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes
pues nuevamente regresamos aquí con ustedes. Les agradecemos su amable atención. Y les repito nuevamente el número 90010652, nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Estamos aquí con los compañeros y les quisiera dar la palabra, le quiero dar por favor la palabra a nuestra compañera Afrodita Guerrero para que nos haga pues para continúe, ¿no?, con esta charla que teníamos con ella. ¿Qué más nos puedes comentar acerca de esta situación? ¿Qué es lo que cuáles son las trabas que has tenido más, las mayores? ¿Qué estás haciendo actualmente? Todo esto, por favor, compañera.
Muchas gracias. Pues finalmente venimos platicando todas sobre y todo sobre la misma línea, ¿no? La desigualdad laboral a la que nos enfrentamos, la desigualdad social y demás. Decían algo hace rato que me llamó la atención, lo apunté. Alguien mencionó algo de solo nos buscan para las el tipo de campañas políticas, ¿no?
¿Sí?
Y eso es una la tónica para todos los que nos dedicamos a hablar. Nos quieren de amenizadores. A mí me da el ataque con eso, porque realmente no es que seamos amenizadores, somos artistas, vivimos del arte.
Claro.
Pero, por ejemplo, pasó algo muy, muy triste cuando se corrompe el gobierno del Distrito Federal y se vuelve una fuerza neoliberal más, ¿no? Las leyes
en la Ciudad de México,
la reglamentación actual, no
permite que los artistas abramos, por ejemplo,
taquilla en los foros de la Ciudad de México, ¿no? O sea, todo se tiene que hacer de forma gratuita, que yo estoy de acuerdo, que al pueblo se le tiene que dar de forma gratuita, sí, pero el artista come.
Claro.
Previar.
Agua, luz, teléfono, o sea,
todo exactamente nos enfermamos.
Exactamente igual. No, no, no.
Entonces,
y es chistoso.
O sea, realmente, bueno, ya no es chistoso, ya llega el momento que te quieren para el acto público, te quieren para adornar sus eventos, pero a la hora de decirle, oye delegado, oye delegada, tu presupuesto de cultura, vamos a fundar foros infantiles, vamos a fundar orquestas, que las casas de cultura sean verdaderas casas de cultura y no nada más centros comunitarios. Y hay espacios para el macramé, hay espacios para todo, pero las casas de cultura se han puesto misceláneas, en donde todo lo que se hace es
que los artistas vivamos dando, regalando lo que vivimos. Sí, porque básicamente lo que tú mencionabas, no le dan el valor que ustedes se merecen, que ustedes tienen, ¿sí? Están desvalorizados, están ninguneados.
La cantidad de compañeras que fueron las grandes divas del coro de la ópera o de la ópera en México en algún tiempo, en la miseria en la que viven, porque piensan que por acá todo es el glamour. Claro que nos esforzamos porque parezca que todo es el amor, por eso nos paramos en los escenarios, ¿no?
Y para ser artistas.
Exacto, pero ese vestido glamoroso es el vestido de los 20 conciertos, ¿no? O sea, sí. Y pasaron 20 conciertos y lo seguimos pagando. Entonces, o sea, son cosas que la gente no se da cuenta, que nuestras autoridades no se dan cuenta, y que termina haciendo más brecha, más grande la brecha económica, la brecha social, ¿no? Y todo tiene, volvemos a lo mismo, ¿no? No existe no existen medios, programas, no existe un proyecto para el cual, por medio del cual la gente reciba ciencia, reciba deporte, reciba cultura. No, entre menos reciba todo esto el pueblo, para ellos es mejor, y lo hemos visto. O sea, el proyecto neoliberal quiere acabar con el pueblo mexicano, con todos los pueblos del mundo, para quedarse unos cuantos con las riquezas. Nos quieren esclavizar y lo hemos visto. Nos quieren quitar nuestras raíces, desde lo de que decían, ¿no? O sea, desde nuestras raíces culturales, gastronómicas, nuestras lenguas. Estaba leyendo hace poco que, no me acuerdo, no tengo el dato presente, pero que hay una lengua que está por desaparecer en México. Así es, en Baja California, que solamente quedan 5 personas que hablan esa lengua. Entonces es penoso, ¿no? Y va uno a otros países, y en España, si no hablas galego, no tienes trabajo. O sea, si estás en Galicia y no hablas galego, no tienes trabajo, ¿no? Pero aquí en México, pareciera que la competencia es al revés, ¿no? Vamos a destruirlos, vamos. En algún tiempo, alguna vez, precisamente por un asunto de esto, como decía Pati, la organización de las redes sociales, nos fuimos a la Sierra Tarahumara y nos fuimos con los Rarámuris un tiempo a llevar, nos llevamos 70 toneladas de víveres y demás, los tuiteros en acción y cosas así muy divertidas que de repente se nos ocurren en redes sociales. Y la misma comunidad de Krill, exigiéndole a las Rarámuris que no hablaran en su lengua. O sea, pero veíamos a gente que de origen, de raíces, de antepasados Rarámuris, que por alguna otra razón ya no están hasta el fondo de la sierra, sino que están viviendo en Krill, ya no dejan que las demás mujeres les enseñen a sus hijos la lengua, ¿no?
Es que precisamente ese es un tema bien particular, porque desafortunadamente todas nuestras raíces, como bien llamas, todos nuestros antepasados, que afortunadamente todavía hay gente nativa, gente pues sí, que son originarios, pues han sido tan discriminados que obviamente las nuevas generaciones de alguna forma les están enseñando a sus hijos, a sus pequeños, a hablar en el castellano. ¿Por qué? Porque saben que es la única oportunidad que tienen de poder salir adelante. Pero adelante en qué sentido, adelante siendo esclavos de otra forma, porque finalmente nos hemos hecho de alguna forma esclavos, porque todos de alguna forma somos esclavos, pero siguen siendo discriminados, y precisamente por esa discriminación tan perra que siempre ha existido, las mismas madres, las mismas familias ya no les están enseñando el castellano, están perdiendo precisamente el idioma. Yo no les llamo lengua, yo les llamo idioma. No sé si yo estoy en error, pero a mí nunca me ha gustado eso de las lenguas, porque al final, pues es nuestro idioma. Bueno, era nuestro idioma, ¿no? Y sí es importante rescatar todas esas raíces, pero sí, el punto es ese, que como son discriminados por su color y por su idioma, pues lógicamente, si yo tengo un hijo y para poder salir adelante, para no ser esclavo de alguna forma, pues yo le voy a dar dentro de lo mío las oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades si me dicen que hablar mi idioma nativo me va a causar problemas? Pues mejor, ¿sabes qué, mijo? No. Que eso es en lo que estamos cayendo, y eso es lo que también debemos, yo creo, que de rescatar, ¿no? O cómo ves cómo lo oyes tú
Pues es que por eso es tan importante el trabajo que hace gente como Rocío, como el que hace la maestra, como el que venimos haciendo en Morena, de ir casa por casa, ¿no? Como el que se hace en Radio AMLO, de ir casa por casa, de informar a la gente de sus derechos, de lograr formar esta unión, por ejemplo, entre mujeres, para que nos vayamos dando cuenta de lo que somos, de lo que sepamos reconocer lo que queremos, lo que necesitamos, a qué violencias estamos expuestas y que ni siquiera conocíamos que era violencia, no sabíamos.
Además,
¿no? Sí. Entonces, por eso es tan importante seguir haciendo este trabajo, y por eso es tan importante que cuando nuestras compañeras, nuestros compañeros acceden a un cargo público, no lo dejen de hacer. que se sigan subiendo al metro, que se sigan yendo a las colonias a hacer recorridos. O sea, tenemos que seguir haciendo eso, o sea, hasta que le ganemos a Televisa, hasta que le ganemos a TV Azteca, que parece imposible, pero sí se puede.
Claro.
O sea, sí podemos llegar, sí podemos penetrar, sí podemos abrir esos espacios y sobre todo sí podemos convencer a otros de que hay más opciones.
Y yo creo que sí tiene mucha razón, porque finalmente por eso se hizo este movimiento que terminó siendo partido. Desafortunado, afortunadamente a muchos les gusta, a otros no, pero bueno, finalmente yo creo que el que me comentas tú, que la gente siga preparándose, que se siga organizando y que no pierda la idea de por qué se formó y para qué está, eso es lo más importante, ¿no? Que tienen que seguir en ese tenor todos y todas, porque pues finalmente creo que todos somos iguales, independientemente que tengamos los títulos nobiliarios por ahí que tengamos, ¿no? Finalmente somos un país, somos una hermandad y tenemos que ayudarnos y apoyarnos unos a otros, porque habitamos el mismo lugar. Entonces, pues debemos estar en armonía, ¿no? Todos. Pues les agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo más, Rocío, por favor.
Que enciende, como dice Andrés, más vale el encargo que el cargo. Entonces, aquí tener claro que no importa que los compañeros vayan teniendo responsabilidades públicas, hacer el trabajo en territorio es lo que nos va a tener. Como dice Andrés, nosotros estamos aliados con la gente, con el pueblo. No necesitamos estar en una alianza de partidos que en realidad
no nos ha
llevado a nada, estas alianzas del Pacto contra México.
Exacto.
Entonces, por eso dice Andrés,
no estamos aliados
con la gente. Con la gente es estar diario informando y transformando la visión que se tiene para mejorar este país. Por nosotras, por nuestros hijos y por toda la población.
Sí, así es, tiene mucha razón. Algo que tengas en mente, Evita, por favor.
Lo que comentábamos hace rato, la participación ciudadana es sumamente importante, sobre todo convencer a la gente, no darle ni regalos, ni como decía Martí Batres el otro día, hasta melones les daban en algunas delegaciones. No, hay que convencer a la gente. ¿Qué es lo que les conviene como mexicanos? Y lo único que les conviene como mexicanos es que el licenciado que nos está dando una oportunidad de tener un México diferente, que conozcan quién es Andrés Manuel, por qué es Andrés Manuel y por lo que estamos luchando. Pero si no se lo llegamos a decir a su casa por casa o en las asambleas como lo hemos estado haciendo, pues la gente no adivina. Y como los medios nos niegan, y nos niegan la manera de que la gente
acceda a esa información, claro.
Entonces, pues, entre más ignorante, más se puede fácil manipular al,
claro,
al pueblo. Y un pueblo ignorante, pues, es muy fácil de manipular llevándole un charro ahí al zócalo, a que vayan y en lugar de ir a votar o de ir a una cuestión ciudadana, pues van a ver al charro que no va a dar nada.
O el grupo musical, ¿no?
El 15 de septiembre, en lugar de quedarse en su casa y protestar de manera definitiva de que no vayan a ver a quien les vayan a llevar, definitivamente, que se queden en su casa y que no prendan la televisión para no ver el grito de independencia. ¿Cuál independencia? Es una burla. Entonces, yo prefiero apagar mi televisión, cenar con mis hijos, hasta como si fuera Navidad. Y no ver semejantes ceremonias que al final de cuentas no retribuyen nada, y lo único que hace a la gente la llevan acarreada y toda mojada por un lunch ahí. Qué terrible, comprar a la gente por un lunch, ir al 15 de septiembre a festejar. ¿Qué?
Sí, porque
las violaciones que han hecho de nosotros.
Exactamente. Pues van muchos efectivamente acarreados por su ignorancia, pagados, porque les van a llevar algún grupillo por ahí, algún artistilla por ahí, que es pseudo artista, popular, pero también muchas veces, por ejemplo, mucha gente que está trabajando dentro del gobierno está obligada, porque si no, la corren, la sancionan y le hacen una bola de fechorías. Por ahí tengo entendido. Entonces, definitivamente sí es un monstruo muy fuerte contra el que estamos luchando, pero vamos a ganar. Tengo la certeza de que le vamos a ganar, de que sigamos cada uno desde nuestra trinchera, colaborando, aportando, ayudando, uniéndonos todos y cada uno para que esto cambie y que en el año 2018 pues podamos salir todos a gritar eufóricos de que Andrés Manuel López Obrador va a ser nuestro presidente. Pues compañera, algo más que nos puedas, por favor, África.
Gracias, compañeras de la Secretaría de Mujeres, muchas gracias a nuestras compañeras de Radio AMLO, y pues que no se nos olvide que lo que decían precisamente, ¿no? Actualmente no tenemos nada que festejarle a este gobierno, pero sí tenemos ejemplos de héroes y de heroínas que nos dieron patria. Y que esos son los que tenemos que recordar y mostrarles a las nuevas generaciones que unidos y bajo un buen liderazgo, los pueblos pueden transformarse y liberarse.
Sí, como bien nos indica Andrés Manuel, sin violencia. Y todo por la buena, y todo por convencerlos, y todo por abrirles los ojos, porque realmente, como mencionaba Elvirita, ¿no?, de alguna forma es concientizarlos. ¿Y qué es lo que les conviene? ¿Pero qué les conviene para su futuro, tanto inmediato como su futuro lejano, ¿no? Y no solamente para ellos, sino para sus hijos, para su familia. ¿Qué condiciones quieren para ellos, ¿no?, para su propia familia? Eso es lo que la gente debe darse cuenta, que un grupillo por dos horas que le van a llevar está vendiendo su futuro, que una despensa más raquítica y más horrible que he visto que les dan está vendiendo su futuro inmediato y su futuro a largo plazo, tanto de esa persona que está llegando, dejándose coaccionar, como el futuro de sus hijos, de su familia. Y eso es lo que la gente tiene que abrir los ojos, que no se debe de vender por un momento, que no se debe de vender por una torta, por lo que le den, pues finalmente están vendiendo su voto. Y aquí es un partido en el cual para cualquier acción, para cualquier, nunca se les está exigiendo su correo, su INE, su tarjeta del IFE, ahora el cine, jamás se les invita a participar. Y obviamente hay una sección donde se pueden inscribir, donde pueden pertenecer al partido, pero de una forma libre y abierta, convencidos, no están acarreando ni están exigiendo en todos los proyectos que se han llevado a cabo. Hablo por los proyectos que se está llevando en Morena Mujeres, todos los proyectos han sido abiertos y toda la gente, todas las mujeres en este caso, están invitadas a los pasados como a los futuros, a los que vengan, y sin ninguna situación de exigirles que lleven, que se anoten, o ni nada por el estilo. Algo querías mencionar.
Sí, nada más antes de que termine el programa, invitar este 13 de agosto son los talleres de mujeres, y bueno, en el caso de Miguel Hidalgo nos toca ahora en la sede de Miguel Hidalgo, se pone en el artículo 48, esquina con la Avenida de los Maestros, muy cerca del metro normal, para los que sean de Miguel Hidalgo y quieran asistir. Ahí el 13 de agosto a las 10 de la mañana las esperamos.
Gracias. Bueno, Miguel Hidalgo y cualquier otra zona, no estamos restringidos. Si sí, alguien que está por ahí cerca, ¿y de qué se va a tratar tu taller? ¿Cuál es el taller que les corresponde a ustedes? El tema del liderazgo. Pues muy bien, sí, tomando un poco las palabras de la compañera Rocío, efectivamente se les invita. Afortunadamente todas las talleristas son gente profesional, son gente preparada, y que les van a explicar de una manera fácil y sencilla a todas las personas que nos hagan favor de acompañarnos en estos diversos talleres que ya les mencioné en un principio, y les vuelvo a repetir el número y la dirección para que si tienen alguna duda o se quieren anotar, pues se comuniquen con nosotras. Es semujmorenadf@gmail.com y el teléfono es 90010652. Y el Facebook es Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial.
Pues les agradezco y ahorita pasamos a despedirnos. Vamos a la a nuestro libro, que está aquí el compañero Aarón, que nos va a hablar, les comentaba yo en un principio, sobre el libro que se llama Blonde, que es en español rubia, es este de Joyce Carol Oates, de la editorial Alfaguara. Perdón mi pronunciación. Este, a ver, compañero, nos, si eres tan amable de comentarnos algo acerca de tu libro.
Ya casi no tengo tiempo, ¿verdad? Buenas tardes, compañeras, buenas tardes. Interescuchas, como dice la compañera Emma. Bueno, antes de comenzar, nada más temas pequeños, breviarios culturales. Primero, la compañera comentaba, compañera, ay, perdón, Afrodita, de la etnia. Ya estuve investigando ahorita, son los yumunas de Ensenada, Baja California, y la lengua es el quiligua, y el quiligua significa la tierra de nuestra gente, y nada más son 5 personas las que las hablan, pero afortunadamente hubo ahí alguien como ustedes, que se interesan por la gente, por todos los valores verdaderos que sirven. Está un historiador que hizo un diccionario sobre esta lengua, es el historiador Arnulfo Estrada Ramírez. Él tiene un diccionario, digo, ojalá se pueda conseguir para que esa lengua, digo, mi compañera dice que es idioma, respeto la opinión, aquí maneja que es la lengua, pero respeta. También etnia, que le comenta que es yumuna, también esa palabra a mí no me gusta que le denominen como etnia. Bueno, esa es una. La otra, la compañera habló sobre Rosario Castellanos, hizo una remembranza de su historia. Quiero mencionar nada más, digamos, 3 libros de ella que son importantes, ¿no? El Balún Canán, que es un libro que es básico. Yo normalmente, cuando se me ha invitado a esta mesa, es hablar libros de escritoras que hablan de mujeres. Por eso también yo estaba mencionando, yo tenía en parte hablar de pues Rosario Castellanos, de Sor Juana Inés de la Cruz, pero concretamente de Rosario Castellanos, a mí sus temas son más digamos cosmogónicos, por decirlo. Balún Canán tiene esa situación, ¿no? Que la niña que empieza a conocer la cosmogonía de las etnias en Chiapas. Hay una obra de teatro, ella fallece, inclusive se termina de escribir en Tel Aviv. Esa obra de teatro se termina y no la vio a la luz pública. Eso es que habrá tiempo de hablar, porque es una cuestión, no decir que es antifeminista, perdónenme, no me atrevo a decir, pero ella hace esa crítica, hablar de esa obra de teatro, porque no es novela. Esa obra de teatro que ella habla sobre las mujeres y menciona precisamente, a mí se me hizo muy interesante, El Eterno Femenino, que es una obra de teatro. El Eterno Femenino, que ahí está entrando en duda lo que es la mujer, que si verdaderamente ella misma se está autoflagelando. Pero ya no nos metamos en esos temas, ya nada más haciendo esas 2 pequeñas referencias. Ahora sí vamos a hablar de esta gran escritora inglesa, estadounidense, nacida en Nueva York, que es Joyce Carol Oates. Ella habla sobre este libro que se llama Blonde, que es rubia o güera en español. Es una biografía no autorizada, digámoslo así, es novelada, sobre Marilyn Monroe, Norma Jean. Son casi 983 páginas alrededor, pero es una novela que ustedes la leen y la verdad se fascinan. Rapidísimo. Esta niña, que es en las primeras 200 páginas, 100, es la niña que es criada por su madre, Gladys, que está trastornada porque ella vive en unos suburbios en Hollywood y ella cree que es una gran estrella. Realmente, como lo van hablando, Joyce lo critican porque realmente no es una biografía, ella cambia datos, nombres, fechas, pero es la biografía de Marilyn. La niña la viste con peluca, le pinta los labios, le dice que va a llegar a ser una gran mujer, que va a ser, que es hermosa, que tiene que ser obediente con los hombres, y aquí es a lo que voy, es narra la situación del machismo, del machismo, porque realmente Marilyn Monroe, para poder sobresalir más adelante en la novela, va contando Arthur Miller, Joy DiMaggio, por mencionar, su primer marido, que no fue un, no digamos que escritor, más bien escribió su biografía, no me viene el nombre, no me acuerdo su nombre ahorita, pero dos grandes personajes de la historia, bueno, entre comillas, este Di Maio, beisbolista, y este Arthur Miller, un gran escritor. Pero dos amantes que tuvo, un mafioso y uno que llegó a ser presidente, ¿no? Mafioso, este, digo, cantante que muchos han de admirar, que a mí no me gusta, correcto, y F. Kennedy, John F. Kennedy, que fueron sus amantes. Entonces, es correcto, y ella va narrando con una singularidad, va narrándolo con una facilidad, no lo va narrando de una forma tan compleja, sino ustedes lo van leyendo y va siendo exquisito. Yo le achaco que Gladys, su madre, tuvo la culpa de que Marilyn Monroe fue como fue, porque de repente en unos pasajes de la novela la sube al carro, tenía ya como 7 años, 8 años, y le lleva a mostrar, estas son las grandes mansiones donde viven gente como Charlie Chaplin, donde vive gente como Gregory Peck, donde viven gente de aquella época en Hollywood, decadente, porque también hay una biografía que habla de ellos que son de lo peor, y ella va mencionándolos y la niña no sabe, o sea, que no vive una vida feliz. Es única amiga de Marilyn Monroe, ¿quién creen que fue? No, o sea, gran amiga, ¿eh? El espejo de su gran amiga, fue el espejo de su gran amiga, y ella lo va narrando en toda esta realmente ella no es rubia, ella se pinta el cabello, no es rubia. Es correcto, ellos lo van narrando en toda la obra. Ya a grandes rasgos, pues sería así el pequeño resumen. Ese va a abordar muchísimo un tema tan vasto en una novela, ¿no? Por los tiempos que tenemos, no hay mucho tiempo, pero sí se los recomiendo. En el momento que tengan oportunidad de leerla, se van a apasionar y sí la leen rápido. Muchísimas gracias.
Pues bien, muchas gracias. No creo que tan rápido, porque aquí trae el libro. Regularmente el compañero trae los libros que lee, y está un poco gordito el libro y muy grande. Es de la editorial Alfaguara, este que trae ahorita el compañero. Joyce Carol Oates, pues, es blonde. Sí, trae en la portada a la cara de Marilyn Monroe, pues a quien le interese. Pues muchas gracias, compañero. Y pues desafortunadamente el tiempo aquí se va muy rápido. Yo creo que vamos a solicitar otra, no es cierto. Otra hora. Bueno, más bien que el compañero solicite su programa, ¿verdad? Luego el pobre lo dejamos como a la mitad de todo lo que nos quiere explicar. Pues les agradecemos a nuestras invitadas el que nos hayan hecho el favor de acompañarnos. Ha sido una charla muy emotiva, muy informativa y muy muy bonita. Les agradecemos a la compañera Elvirita, y nos vamos a pasar a despedir cada una de ustedes, por favor, algún consejo así rápido. Muchas gracias, Elvirita, por estar con nosotros.
Bueno, es muy importante lo que dice el compañero. ¿Cómo una madre le llega a hacer tanto daño a su hija o su hijo, y por la poca preparación que tiene la mujer, y le hace tanto daño que la lleva a ser sujeta del alcoholismo y la drogadicción y a venderse? Y definitivamente uno de madre tiene que ser una persona que se prepare. Es muy difícil ser madre, tenemos que estar preparados acercando a nosotros, a nuestros hijos, a la cultura, al deporte, a los libros, a la ciencia, como dice la compañera. Es la única salvación de la familia y de la gente.
Muchas gracias, Elvirita.
Muchas gracias por invitarnos. Es un gusto estar con usted.
Gracias a ti, Elvirita. Compañera África, un honor de que estés aquí con nosotros.
Pues un saludo a todos.
Perdón, me van a matar, es Afrodita, me están corriendo, es que comienza con AF. Discúlpame, compañera.
No, pues ya, la banda ya sabe que me puede decir
como quiera. Bien, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos, sobre todo.
Y muchas gracias por considerarme de la banda. Ah, perfecto, me voy a meter en esta situación de la tuitería para ser completamente de la banda. No, perdón, muchísimas gracias, compañera. No,
gracias, adelante.
Algunas palabras que nos quieres decir, ya. Por supuesto que sí, hay todo el tiempo recordar, del mundo, perdón.
Recordar ciencia, arte, cultura, para darle libertad a la gente. Nada más.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Rocío, si eres tan amable, por favor.
Sí, pues muchas gracias al programa de Mujeres Trabajando en Morena.
Es un proyecto excelente que hemos vivido de cerca algunas compañeras, que hemos visto a Emma, a Lupita, en fin, trabajando. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues recordarles que la organización es fundamental y la información, y que para transformar este país pues tenemos que empezar por nosotros y trabajando a nuestro alrededor. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, y nuevamente les reitero la felicitación y los saludos al programa de nuestro amigo y compañero Cuasi y de Lige Varguitas. Les envío nuevamente un abrazo y pues enhorabuena y que sigan los éxitos. También le doy las gracias a todos por escucharnos, y los vamos a dejar con el siguiente programa de nuestra compañera Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Ella transmite, el programa se llama de Poesía Morena y Algo Más. Es un placer, como siempre, tener estas invitadas de lujo, y un agradecimiento a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Nuestro correo electrónico es somosmorenadf@gmail.com, nuestro teléfono 90010652 y nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Nos esperamos en nuestro taller el próximo sábado. Muy amable, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.